Sí, estoy lista.
Bueno, abrochate el cinturón, acá arrancamos. Hola, usted está escuchando Puro Mac 85. Estamos grabando el 9 de mayo del año 2008. Este es Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico.
Y este es Federico Hatum hablando desde Nueva York.
¿Cómo andas, Fede?
Estoy muy bien, Flavio. Yo pensé que ibas a decir lo que es puro Mac, para que todos sepan.
Ay, me
Bueno,
olvidé.
la gente nueva que nos están escuchando por primera
Y a ver,
vez.
decís vos, que siempre te
Bueno,
reís de lo
para
que
los
yo
que
digo.
no saben, Puro Mac es un show, es un podcast que habla sobre los productos de Apple, el iPhone, el Macintosh, Mac OS X, cualquier producto que saque la compañía que nos gusta tanto, Apple.
Y que fundamentalmente use OS X.
Exacto.
¿O no? Bueno.
Bueno, también.
Y ahora sí.
Pero no todo usa OS X, pero
Sí.
bueno.
Mira, tenemos como siempre un super programa, super largo.
Tenemos un montón de cosas para discutir y para
Fue
hablar.
una semana que no hubo muchas novedades de Apple.
No, la verdad es que Apple está muy muy encerrado en sí, preparándose para la convención que viene el mes que viene para desarrolladores que se llama WWDC,
Sí.
para Worldwide Developers
Sí, pero
Conference.
no practicar, no, pero no realmente no lo están haciendo por el tema de los desarrolladores, sino por una serie de otros temas que se están hablando y bueno, y de algunos que se saben, como el tema del software del iPhone 2, que va a cambiar mucho la funcionalidad del iPhone y que trae un montón de upgrades,
Bueno,
actualizaciones y otras
y eso es
cosas.
para los desarrolladores. Pero digo es que se están preparando para la convención y bueno, y tienen muchos para hacer y por eso no han sacado nada nuevo, no hay noticias de Apple en sí.
Sí, como siempre hay un montón, vamos a hablar de algunas de las especulaciones que hay en el mercado, vamos a tratar de minimizar ese tema, pero hay un montón de especulaciones de que aparte del iPhone 2 viene como una nueva versión del iPhone, que vienen, bueno, se están esperando que salgan nuevas MacBooks, se están esperando que renueven los monitores, que hace mucho que no están renovados, se están esperando un montón de cosas y bueno. No sabemos bien qué es lo que va a venir, pero se sabe que Apple está desaparecida del mercado. Han estado trabajando en muchos upgrades, en muchas actualizaciones de software. Bueno, y si te parece bien, vamos a entrar y vamos a ir mencionándolos muy
Bueno,
rápidamente. Los
sí.
primeros, Fede, y las noticias, así después podemos seguir con un montón de otros temas.
Por supuesto.
Bueno, viste que Apple medio como que forzó a los usuarios de Windows que tenían instalado el iTunes, en una forma media como secreta, les hizo instalar el Safari.
Sí, fue
Lo
una
cual,
forma bastante, yo diría hasta fea casi,
sí, lo
porque
cual provocó la
realmente
ira de muchos usuarios.
sí. Forzaron que instalen la nueva versión de Safari a
Pero no le
través
salió
de.
nada mal.
No, porque triplicaron el uso de Safari en Windows.
Sí, la verdad que muy bien. Bueno, qué sé yo, le salió bien a pesar de que la gente no se puso contento. Que lo hayan triplicado, yo creo que, bueno, no es que hayan ganado mucho mercado, pero algo ganaron.
Sí.
Bueno, otra cosa. AT&T, ¿sabés que la semana pasada empezó a... tomó el
Para
control de los Starbucks?
los que no saben, AT&T es la compañía en Estados Unidos que tiene el exclusivo contrato con Apple para vender iPhones.
Sí, lamentablemente. Y bueno, pero creo que todo el mundo eso lo sabe. Como sea, AT&T es una
Bueno.
compañía que aparte de vender celulares, está metida en un montón de negocios como la Internet, esto, el otro, y le ganó a T-Mobile, que es la compañía que tenía todos los Wi-Fi spots, todos los puntos de Wi-Fi en los Starbucks, que es el café, la cadena de cafés más grande en los Estados Unidos, como 20.000 cafés tiene una cosa así. Y casi todos ellos tienen Wi-Fi, le ganó a T-Mobile y ahora son ellos los que están poniendo Wi-Fi. Y se especulaba que le iban a dar Wi-Fi gratuito a los usuarios de iPhones y así fue y ocurrió y esto estuvo funcionando durante un par de días y hace un par de días lo cortaron. Bueno, ayer oficialmente agregaron a los planes de iPhones el uso gratuito de los Wi-Fi spots, bueno, en un montón de lugares, 17.000 zonas, entre ellas los Starbucks. Espero que eso también sea así en Puerto Rico, porque en Puerto Rico, que para algunas cosas somos Estados Unidos y para otras no, hay Starbucks, hay AT&T. Bueno, en particular los planes de AT&T son mucho más caros en Puerto Rico. Yo estoy manteniendo un plan de Estados Unidos y espero que me den acceso en los Starbucks. Pero bueno, vos sabes que, por ejemplo, bueno, para Apple
no es... Fabio, hay un pequeño truco. No sé si esto lo han arreglado, pero la forma en que los las zonas Wi-Fi de AT&T o de Starbucks saben que estás usando un iPhone y te dan la conexión gratis, es que miran el tipo de navegador que estás usando. En el caso del iPhone es el Safari Mobile, así que si...
Uy, eso se puede... Se puede cambiar, claro.
Por ejemplo, se puede setear en Firefox. Y puedes decir que estás usando Safari Mobile, aunque no es cierto.
Sí. Lo único que te pide, sabes que una vez que entraste, te pide que le ingreses un número de teléfono. Bueno, por eso con tal de conocer cualquiera que tenga un iPhone, te pide que le ingreses un número de teléfono de tu iPhone.
Claro. Y, yo puedo usar el suyo.
Por ejemplo, o podrías comprarte un iPhone, que vos sabes que hay un montón de gente enloquecida y en los foros nunca para la discusión de por qué Fede no se compra.
No voy a hablar de eso. Vos sabés que me voy a comprar uno, estoy esperando.
Ah, sí, nos vamos a quedar dormidos en el camino. Bueno.
Bueno, el New York Times reporta sobre la reciente decisión de parte de NBC de publicar sus programas de televisión en la tienda de video de Microsoft. No sé si sabía, Flavio.
Todos sabemos que NBC es siempre... NBC es una de las cadenas que pertenecen a Universal, una compañía distribuidora de audio que considera que todos los clientes, paguen o no, son que usan MP3, son ladrones, lo ha dicho y lo hemos repetido constantemente, y lo digo para que no nos olvidemos si piensan pagarles las canciones, y han hecho lo imposible por volver locas a todas las compañías con el tema de DRM. Y en este caso le han exigido a Apple, parece, que incluyan los iPods un software que controle que el contenido que se está escuchando o visualizando en los iPods sea comprado. Lo cual me parece una ridiculez total porque, por ejemplo, imagínate que no vas a poder usar tus videos que grabaste vos, por ejemplo, en tu casa o, por ejemplo, con tu filmadora de tu familia y querés ir a mostrárselo a alguien y NBC va a estar controlando que tenés una locura total.
Pero, bueno... Y Apple no lo hizo. Pero
no lo hizo y parece que esa es la razón, y no como dijeron, que era un tema de precios, por la cual sacaron el contenido del iTunes Store.
Pero parece que Microsoft dijo que sí, y ahora el contenido de NBC, que es todos sus programas de televisión, que hay muchos, Seinfeld, por ejemplo, sería uno de esos.
Sabés que salieron a desmentirlo los de Microsoft, pero... Lo estuve leyendo esta mañana porque me dio mucha curiosidad y en realidad el que lo desmintió es un empleado de Microsoft en un blog y no la compañía. Mm. Lo que quiere decir que, y conociendo a Microsoft, vos sabés que ellos se prenden en todas, aparentemente es verdad y en los Zoom, en alguna actualización pronta, va a haber un control por parte de las cadenas de tu contenido adentro de tu MP3. Una locura total. Total.
Bueno, vamos a ver cómo...
Es como que tener un policía, es como que te obligan a tener un policía adentro de un producto que vos compraste.
Bueno, esto en realidad no es nada nuevo para Microsoft, que muchos dicen arruinó Vista por el uso de
los controles de video.
De un DRM muy restrictivo, que realmente lo hace casi imposible ver videos que tienen DRM.
Una razón más para recomendar productos de Apple.
O de otros.
Sí, o por otro lado, probablemente esa sea la razón, porque yo me sigo preguntando qué pasa que Apple no saca el Blu-ray, y como Sony tiene los derechos y es una compañía bastante parecida, vos sabés, a Universal, son terribles con el tema de DRM y las exigencias. Puede ser que para incluir el Blu-ray en las Apple, Sony le está exigiendo algo muy complicado a Apple y Apple diga, no, no voy a arruinar mi sistema operativo para poner tu Blu-ray. Por otro lado, también creo, y al margen, que tampoco Apple está poniendo Blu-ray porque es una buena razón como para que la gente no compre películas que están apareciendo más y más en el iTunes Store. Entonces, si vos podés ponerla en Blu-ray, ¿para qué la vas a bajar de alta calidad del iTunes y pagarle a Apple?
Claro, sí, bueno, puede ser.
Hablando de Roma, ¿sabés que desde esta semana podés bajar películas que sean estrenos en DVD? Desde el día que se estrena en DVD, muchas películas están empezando a aparecer en el iTunes Store y podés bajarlas el día de estreno de DVD de vuelta, que antes no se podía, a través de tu iTunes para verla en tu iPhone, iPod o en tu computadora. El tema es que salen como $15, que me parece un robo, porque para eso lo compro más barato un DVD en el mercado, y la calidad nunca es la misma. Pero según dicen, Apple está perdiendo incluso dinero, porque parecería que le está pagando entre $16 y $17 estas películas a los estudios.
¿En serio?
Sí, y lo está haciendo por un tema de marketing y para posicionarse fuerte en el mercado de video, que está mal, y que aparte las compañías la están volviendo loca a Apple, como ellos los volvió locos apretándolos con el tema de, bueno, de los precios de MP3 antes, ¿no? Y se le están devolviendo con otra moneda. Sí.
Bueno, la compañía Sistar, que es la que está creando como una especie de Hackintosh de Mac, usando componentes baratos de PC,
sí.
Está vendiendo ahora... Están vendiendo Macs, están vendiendo sus sistemas.
Y las están entregando, que sí, todos decían que no lo iban a hacer.
Exacto. Y parece que Macworld y otros las han probado. Yo leí un artículo sobre, de creo que fue el blog Gizmodo, no me acuerdo muy bien a dónde lo leí, pero lo habían probado y dijeron que era muy muy ruidoso, sí funcionaba, pero muy ruidoso y, bueno, no de una calidad alta ni muy baja, una calidad muy así normal, qué sé yo, pero ellos pensaron que para el usuario normal, digamos, el que quiere simplemente usar su computadora, no les sirve un sistema Sistar o un sistema Hackintosh porque hay mucho trabajo que hay que hacer para que funcionen.
Sí, no tienen actualizaciones. Déjame rebobinar un poquito. En el mercado empezaron a aparecer las que se llaman las computadoras Hackintosh, que son PCs que se arman con componentes de mediana o baja calidad generalmente, que son los que se venden en el mercado para construir las PCs compatibles, que son muy económicas.
Sí.
Empezaron a aparecer, bueno, empezó Sistar, después apareció ahora una persona que lo vendía en eBay, pero desapareció y en otros lugares. Se está hablando mucho, incluso en los foros van a poder escuchar mucho de este tema, se está hablando mucho del tema de Hackintosh. Lo que consiste es en armar una computadora con ciertos componentes que permiten instalar el OS X, un OS X medio deformado, tocado, para que... Claro. Puede instalarse en una PC, ya que el OS X chequea que sea una Mac. Bueno, mucha gente lo que dice es, mira, me puedo armar una computadora mucho más económica de lo que me sale una Mac, y me parece que acá está el problema fundamental. Apple, al vender las Mac Minis tan caras, no está permitiendo que el usuario que quiere gastar $400 en una PC pueda comprar una Mac.
Tienes razón.
Y es culpa de Apple.
Eso es una... Exacto, es una falla de lo que está haciendo Apple.
Lo que pasa es que y haciendo una muy larga historia cortita, lo que estás construyendo es una computadora que no tiene soporte, que es problemática, que es de baja calidad. Yo sé que hay gente que me va a decir que no es verdad, pero son componentes todos de muchísima peor calidad de lo que es un Apple, que sobre todo Apple tiene de los mejores componentes que hay en el mercado.
Es cierto, pero yo no estoy tan de acuerdo de que... de que la calidad sea tan baja de los
No, pero es mucho más baja, Fede. No tenés ningún tipo de garantía similar
No tenés garantía, cierto, eso es cierto.
La mayoría de la gente que considera eso está hablando de usar software ilegal, porque vos cuando compras una Mac legal viene tu licencia de Leopard, que sale $100 y pico, viene incluido el paquete de iLife, que sale $100 y pico, creo, como $80, ya ni me acuerdo, pero vienen un montón de productos incluidos y la garantía de Apple, que es internacional y está reconocida y salió en este momento el soporte de Apple, mencionado que era una noticia y ya la largo, como el mejor soporte de las de compañías de computación, de lejos salió elegido este año. Entonces, todo este paquete de cosas, con un producto de muy buena calidad, con todo software original que viene incluido en un paquete de Apple, a cambio de una computadora producida por terceros de calidad regular, que puede ser medianamente buena, es verdad, pero no está bien compararlo a la calidad de una Apple, y es una computadora que la vas a aprender y no podés hacer por ahora actualizaciones, quiere decir que si llegan a aparecer virus o problemas de hackers o esto o lo otro, que hay cosas menores, o Apple saca actualizaciones, ¿viste?, y mejora los productos, esto o lo otro, las actualizaciones no funcionan, y después tenés que estar emparchando a mano. Sabés que las computadoras, no podés hacer las actualizaciones.
Ya sé, pero sabés que yo sigo pensando que esto es algo bueno, y te digo por qué. Porque hay gente que no puede pagar los precios que pide Apple, porque...
Pues son caras.
Son caras, es cierto, usan componentes de alta calidad y todo eso, pero igual, son más caras de PCs que, digamos, desde lejos parecen ser igual. No son exactamente, pero bueno, pero uno se puede comprar una PC por mucho menos de una Mac, aunque no sean equivalentes.
Si copias el software,
pero,
sí.
Espera, pero también el hecho de que hay gente que está haciendo Hackintosh, quiere decir que le va a poner presión a Apple para sacar una Macintosh más barata, un Mac Mini que no sea $600, que sea $400, $300, a donde realmente debería estar el precio.
Sí. Y en realidad,
por eso pienso que es algo bueno.
Y en realidad también, mira, yo quiero decirte, a mí me parece bueno, y yo estoy considerando en armar una Hackintosh, pero... Me parece bueno también que aparezca esto en el mercado, porque hay gente que tiene una PC y quiere instalarlo, y quiere probarlo de X, y ¿sabes qué? Cuando venga un amigo a la casa y le diga, uy, ¿qué es lo que estás usando? Una Mac. A ver, uy, qué fea que está. Sí, bueno, eso no es una Mac. Y me llevó 2 o 3 días de trabajo y con conocimiento un poco técnico armar una computadora de estas. Y sabes que hay muchos componentes que no funcionan. Y la alternativa es, bueno, ¿sabes qué? Mira, si te gusta cómo funciona... Anda y comprate una Mac, que está todo armado, funciona todo y tenés una buena garantía. Y un computador lindo, con lindos cables, con mejores conexiones. Entonces también yo creo que de una u otra forma, Apple está dejando que esto ocurra, porque está diciendo, ¿sabes qué? Estos son computadores con problemas que no te dan la calidad de vida o la experiencia real Mac. Entonces, comprate una PC de estas y si te gusta los X, después anda y comprate una buena.
Bueno.
Puede ser que por esa razón Apple no está haciendo nada por ahora. Bueno, una cosa más, uno de los editores de Macworld se armó una computadora muy buena que dice que anda muy bien, pero se gastó que funciona como una iMac o un poquito mejor, pero se terminó gastando $1,000 en una computadora de vuelta. Y él lo decía, que no puede actualizarse, que no puede... no tiene una buena garantía, que se pasó más de 24 horas, el que se dedica a eso, para armar un buen componente y varios días para comprar los componentes, y le salió como $1,000. No es que le salió $500 armar una computadora medianamente interesante.
Claro, entiendo.
¿Qué sé yo? Bueno, muchas discusiones, y lo pueden seguir también este tema en los foros, aquel que le interese saber del tema o aquel que le interese armar una Hackintosh. Yo personalmente no lo voy a recomendar, no sé vos, Fede, me parece una mejor experiencia una Mac, pero si no tenés el dinero y querés probar los X...
Yo no lo recomiendo para la persona que no es técnica y que no quiere pasar mucho tiempo armándose una computadora, pero hay mucha gente que sí le gusta hacer eso, que es como, es un hobby, que les gusta armar cosas, que por eso, por ejemplo, usan Linux, porque es divertido hacer eso, qué sé yo, meterse, sí, digamos, dentro de la computadora y ensamblar cosas y arreglar y hacer todo eso. Así que para esas personas, bueno, que sí, que lo hagan, sabiendo, por supuesto, que no hay garantía
las limitaciones,
y todo eso, sí. Pero bueno, pero si yo tuviera tiempo, Flavio, lo haría.
Yo lo haría como hobby. Está lindo. Mira, muchos están discutiendo que, bueno, son un poquito más rápidas que las Macs. Yo creo que el que compra una Mac no le importa si es un 5, un 10% más rápido o más lento. Realmente no le importa, sobre todo cuando los procesadores de hoy son muy rápidos para casi cualquier cosa. Yo creo que pesa más cuando uno toma estas decisiones, si tenés el dinero, en comprar un computador que no te traiga problemas y tenga soporte. Sobre todo cuando es un muy buen soporte como el de Apple. No sé. Eso está en cada uno. Pero bueno, nada, queríamos comentar esto. Me pareció una charla interesante. Paso al próximo, a la próxima noticia, ¿te parece?
Sí, sí.
Hay un montón, sigamos, de noticias sobre el iPhone. Voy a tratar de hacerlas súper rápido. ¿Ok? Primero que, de golpe, esta semana se empezó a hablar de un montón de compañías que van a empezar a distribuir el iPhone en distintos países. Pero lo más interesante de todo es que parece que Apple está haciendo arreglos con varias compañías dentro de un mismo país. Espero que salgan de ese modelo que inicialmente adoptaron con AT&T, donde tratan de exprimirle cada centavo que puedan a cada usuario que saca un iPhone, a realmente hacer lo que Apple está viendo ahora, parece que le sirve también, que es vender más teléfonos en vez de apretar tanto a las compañías y a los usuarios. Se está hablando de que los países que van a recibir el iPhone aparentemente en los próximos meses, y supongo que va a coincidir con WWDC, que son Canadá, Australia, la República Checa, Egipto, Grecia, Italia, India, Portugal, Nueva Zelanda, África del Sur y Turquía. Ayer se empezó a hablar que Telecom Orange de Francia está hablando de Polonia, España, y en Sudamérica, en 16 países de Sudamérica y el Caribe, por supuesto nunca va a ser Puerto Rico, que siempre está olvidado, va a América Móvil, que pertenece, América Móvil, que pertenece a un a una de las personas más ricas del mundo, que en realidad derivan de una compañía mexicana. Así que supongo que México viene de la mano. Lo interesante es que AT&T le mandó a sus asociados en los negocios, por decirlo así, que no se pueden tomar vacaciones como lo hicieron cuando salió el iPhone durante el pasado, mes de junio. Sí. Que es cuando está WWDC, así que se espera que sea un iPhone nuevo, que yo creo que Apple, como siempre, va a tratar de sacar un iPhone nuevo para obligar a la gente a que, bueno, regale su iPhone y se quiera comprar el nuevo, que seguramente tendrá más memoria.
Yo me compré mi primer iPhone, sí, por ejemplo.
Y que va a tener el tema de 3G, que mucha gente, sobre todo en Europa, están esperando eso, sobre todo por un tema de compatibilidad. Pero yo te digo, con el Edge, con la velocidad en que se chupa la batería de un iPhone, no me quiero imaginar lo que va a ser el 3G, que dicen que es mucho peor para eso.
Sí, es cierto.
Y por otro lado, que hay muchos comentarios, y creo que son reales, que las compañías telefónicas están esperando que salga el 3G, porque te van a decir, mira, si lo usas en Edge, te cobro, que yo, $20 por mes ilimitado. Pero si lo usas en 3G, van a aplicar los paquetes clásicos en los cuales te van a cobrar por cantidad de CAS que bajes.
Espero que no hagan eso. Realmente
yo creo que
sería
lo van a hacer.
Un garrón que hagan eso.
Yo creo que lo van a hacer.
Espero que no.
Te van a decir, bueno, mira, ¿querés usarlo más lento? Usa Edge. ¿Querés usar la conexión más rápida? Usa 3G. Pero por otro lado, te digo que 3G no es tan bueno como todo el mundo dice, porque 3G tiene una frecuencia de uso. Es para usarlo mucho más cerca de las torres. No sé si sabías eso. Y vos te vas a alejar.
No, eso no sabía.
Te vas a alejar de una torre y enseguida baja la velocidad terriblemente de 3G. Está bueno cuando estás en la ciudad cerca de las antenas, pero si estás un poco alejado en un barrio o algo así, Edge sigue siendo más rápido porque tiene mucho más distancia la tecnología de Edge.
Bueno, por suerte, si es que tenés suerte, vas a estar en un barrio que aunque no tenga 3G, tenga un Starbucks y puedes ir para usar su zona Wi-Fi.
Sí, pero ¿sabes qué? Está bueno, por ejemplo, viste, yo esta semana pasada estuve en Nueva York y el fin de semana salí a caminar 6 horas. Volví muerto, ¿te acordás?
De acuerdo.
Pero una de las cosas que hice, me fui caminando, por ejemplo, por Broadway. Estaba buscando una casa de buceo. Y entonces en el iPhone me ubicaba casi perfectamente dónde estaba. Se habla que el nuevo iPhone va a tener GPS. Se habla de muchas cosas, no se sabe.
Creo que sí.
Pero me ubicaba perfectamente donde yo estaba ubicado, en la cuadra correcta, y yo le ponía, por ejemplo, divers, que es, viste, buceadores, e inmediatamente me salían las casas de buceo, o adventures, y me salían las casas de aventura, o qué sé yo. Muy, muy interesante el uso del iPhone. Te digo que cada día estoy más y más contento, y sobre todo el uso de la internet en el iPhone es espectacular. Y bueno, con Edge funcionaba bien, tardaba un par de segundos, no me importa. Igual te digo, el Edge funcionaba en Nueva York como no me ha funcionado en ningún otro lugar. Y supongo que tiene que
Así.
ver con la cantidad de antenas que hay, por la
Claro.
cantidad de consumo que hay en esa ciudad, ¿no?
Sí.
Supongo que debe ser la ciudad con más iPhones del mundo, porque el porcentaje de gente con iPhone que he visto en la calle es increíble. Increíble.
Eso no lo sé, pero sé que hay muchísima gente que tiene iPods. Cuando voy en el subte o lo que sea, veo, parece que casi la mitad de la gente está escuchando su iPod,
Sí.
que es impresionante eso, pero bueno.
Bueno, lo más interesante es que parece que Apple está abriendo un poco su política tan cerrada de distribución del iPhone, y que en un par de meses vamos a ver un nuevo iPhone, yo creo que con más memoria, con más capacidad, probablemente más de un modelo vayamos a ver. Espero que sí. Espero que tenga una pantalla que sea un poquito más chico, sería bueno.
Sí.
Y sé que sería interesante por ahí en los foros abrir un tema, a ver qué es lo que la gente le gustaría que,
Quiero un
viste, que,
nuevo iPhone.
claro, que es lo que a cada uno le gustaría ver en el iPhone.
Bueno, lo podríamos hacer. Flavio, yo seguro que hubiese escuchado sobre esto porque lo mencionaste arriba, que es que según la compañía Consumer Reports, que es una compañía muy importante en los Estados Unidos que hace
Sí, muy reconocida, es independiente y muy reconocida
muy
como.
reconocida, y lo que hacen es que miran a productos y bueno, y dicen qué tan buenos o malos son. Y estaban mirando a diferentes compañías de computación y dijeron que Apple de lejos es la mejor compañía sobre el servicio técnico
Sí, para
que son
soporte, para
mejores.
servicio técnico, sí.
Exacto, para todo eso. Aunque bueno, yo creo que hay gente que quizás dispute eso porque, bueno, como cualquier compañía, por más buena que sea, hay problemas. Y por ejemplo, no sé si habéis escuchado que a Quetzal, por 2 meses no tuvo su iMac.
No te puedo creer.
Sí. Ahora, no creo que haya sido a través de una tienda de reparación de
De
Apple
Apple
en
directo,
sí.
sí.
Creo que fue de terceros, pero igual, sí, estuvo por creo que más de 2 meses sin su iMac, y cuando
Wow.
se lo devolvieron todavía no funcionaba
Ay, pobre.
como quería, pero bueno, por lo menos lo tiene de
Yo
vuelta.
también aprendí, te digo, con las compañías y con los servicios. Yo te cuento una que vos no me la vas a creer, pero a veces hay que discutir para que te tomen en serio y para que no te tarden. Yo te cuento una cosa que empecé a hacer. Viste que a veces vos compras en eBay y te mandan las cosas súper lento. Entonces yo ahora una técnica nueva que encontré es esta. Compro algo en eBay y le mando inmediatamente un email, así como lo pagué al tipo, le digo, mira, ya lo pagué, ¿me lo podés mandar hoy? Porque estoy muy apurado en recibirlo. Y los tipos deben decir, uy, este es un pesado, mejor se lo mando ahora. Y me mandan siempre rapidísimo.
Ah, sí. Ah, bueno, me
Y
voy a hacer la
antes no
próxima vez
era
que
así.
compro.
Entonces, a veces a las compañías hay que apretarlas un poquito, ¿viste? Yo no quiero decir que a Quetzal no lo haya hecho, por favor,
No,
no te estoy
seguro que lo
diciendo eso.
hizo. Sé que
Pero
lo hizo.
yo le llevo una computadora al Apple Store con un problema y le pregunto, lo primero que le pregunto es, ah, ¿me lo van a reparar? Sí. ¿Cuándo va a estar? Porque yo lo necesito para trabajar. ¿Mañana puede estar? No espero a que ellos me digan. Y a veces eso pone un poco de presión en la decisión.
A veces sí.
Viste, si el tipo te
Depende
cambia
de.
la computadora, si va a tardar en repararla. Sobre todo cuando vas a un Apple Store, ¿no? Si vas a una tienda de terceros, bueno, lamentablemente vas a depender de un montón de demoras intermedias.
Puede ser, o bueno, también ocurre que Apple no siempre hace la cosa apropiada. Por ejemplo, no es algo inusual, desafortunadamente, que por ejemplo, que no reconozcan algún problema con una Mac, por ejemplo, pilas que explotan o
Las
algo,
baterías.
claro. O algo menos serio que eso, hasta que cierta cantidad de gente reporte que tiene ese problema.
Eso es verdad.
Bueno.
Pero como todas las compañías, yo creo. Sony, ¿cuánto tardó en reconocer que habían problemas con sus baterías y Dell y un montón de otras
Aún
compañías?
más tiempo, sí,
Sí.
es cierto, pero bueno.
Bueno,
Por
dijimos.
tercera vez, ¿qué?
Sí, habíamos dicho que está muy ocupado Apple y una de las
Sí.
cosas es con actualizaciones muy importantes de software.
Sí, y están sacando, bueno, están testeando y probando la nueva beta del Leopard 10.5.3.
Sí, tres actualizaciones este mes sacaron. Una barbaridad en lo que va del mes.
Sí, todavía no
¿Y qué?
salió, ¿no?
No, no,
¿Sab
no. Y
¿Y
dicen que tiene
sabemos cuándo?
un montón de cambios. Bueno, lamento por los que tienen la Hackintosh, van a tener que tardar un par de horas en volver a instalarlo y en esperar que alguien lo hackee, digamos. Y con respecto al iPhone SDK, que es lo que se viene para junio, ya te sacaron la quinta versión del SDK. Del iPhone SDK. Muy interesante, quinta versión. Están trabajando
Sí,
muy duro en eso.
es cierto. Pues saben que para ellos todo esto del software para el iPhone es extremadamente
Es que hay
importante, así que.
cambios muy importantes que anunciaron y que realmente pueden llevar ese producto muy, muy para adelante. O impulsarlo mucho en el mercado. Están vendiéndolo mucho, creo que lo podrían vender mucho más. Creo que no lo venden más por, de vuelta, esa decisión y esa forma en que tienen últimamente de tratar de exprimir cada centavo y hacer las cosas difíciles, ¿no?
Sí.
Pero Apple
No, ahora.
es conocida por ser una compañía que trata de vender productos exclusivos y no masivos.
Y hablando de esa exclusividad o intentando de hacer eso, la compañía HTC que hace buenos teléfonos salieron con
Buenísimos.
un nuevo teléfono que se llama el Touch, ¿no?
Sí, yo creo que ya existía este modelo, pero sacaron un modelo nuevo, Fede. Yo no sé si viste en el website. Está
Sí, lo miré.
espectacular. Es con un iPhone más chiquitito. Tiene una pantalla increíble. Es de 2.8. Es un poco más chica. Tiene una medida buenísima el teléfono. Y tiene un montón de cosas como GPS, un procesador muy rápido.
Sí, pero la
Lamentable.
interfaz está bastante mala, ¿no?
Bueno, el tema es este. Lamentablemente tiene Windows Mobile. Que algunos dicen que es muy bueno, pero es como agarrar el Windows, comprimirlo y tener que usar ventanas súper chiquititas con un lapicito en la pantalla. Nada que ver con lo que hizo Apple. Y esta gente lo que ha tratado de hacer es, ¿sabes qué? Le hizo bastantes cambios al Windows Mobile para que sea más fácil usarlo. Pero que igual, digamos, es mínimo los cambios que le han hecho, porque la verdad es que abajo de todo seguís usando las herramientas de Windows Mobile. Lo que me pareció más gracioso es que le sacaron el Internet Explorer y le instalaron el Opera Mobile,
Sí, me
que
pareció
es
gracioso
mucho mejor que el Internet
también.
Explorer, pero me da gracia que usan Windows Mobile y le sacan el Internet Explorer,
Claro.
que es lo que más impulsa a Microsoft.
Sí, es cierto.
Muy gracioso, lo que quiere decir, ahí, lo que habla de usamos Windows Mobile porque no nos queda otra, porque le estamos sacando el componente más uno de los componentes más importantes y lo estamos reemplazando. Así que, bueno, lamentablemente el teléfono es buenísimo, pero el software que corre sobre él, a pesar de que algunos opinan que es bueno, no se puede, yo creo, ni comparar con un iPhone. Aunque es mucho más soft. Con
Es
suerte eso va a
cierto,
cambiar.
sí. La revista PC Magazine, que es una revista muy importante en Estados Unidos de PCs, recomienda a las nuevas iMacs como muy buenas para correr Vista, que me pareció muy
Vista.
interesante eso. Y eso en realidad soporta el argumento que estamos haciendo de
Las Macs son muy buenas.
que las Macs tienen hardware bueno,
Sí.
exacto.
Mira, los que usan la Hackintosh constantemente están discutiendo en los foros de que, ah, sí, es 10% más rápida. Pero obviamente el mercado, vos fijate, no opina que ese pequeño porcentaje sea tan importante como que tener una buena computadora.
Sí, pero yo creo que
cuando PC
no,
Magazine
no tiene que ver con el sistema operativo.
Bueno, acá no, ellos no están hablando de correr Vista con Bootcamp, están hablando de correr Vista, de borrar todo y correr Vista. Y el año pasado habían recomendado varias veces como mejor notebook para correr Windows las MacBooks Pros. Sí. Así que una revista que es, yo creo, 90% pro PC, que esté hablando también de las Macs, es interesante. Lo que también me pareció muy interesante es que le dieron con un palo, hablaron súper mal de los ratones que vienen incluidos con las iMacs, que son los ratones de Apple, y no me extraña que le hayan dado con un palo, porque, bueno, de vuelta, aunque alguna gente dice que están muy buenos, yo opino que son de los peores ratones que hay en el mercado. Por lo menos bueno, nada ergonómicos.
A mí no me gustan tampoco, pero bueno. Hay unos que sí.
Se está hablando de que Apple aplicó para una patente para controladores para juegos, muy parecidos a los del Wii Remote.
En tres dimensiones, sí.
Que es para usar, que, muy parecido al Wii, como que se lo copiaron, te digo, los dibujitos y
que
todo.
Que se va a usar para el Apple TV, como que vas a poder comprar juegos,
bueno,
para tu Apple TV.
Un periodista mencionó para el Apple TV, pero estuve leyendo, hay un par de personas que están empezando a hablar. Y algo habíamos escuchado, que Apple está como metiéndose mucho en el tema de juegos, que nunca le dio importancia, pero no creo que sea para
eso,
las Macs.
Eso no es cierto. Sabes que hace muchos años atrás, antes de que te hiciste maquero, Flavio,
sí, bueno, pero
sacaron un coso para hacer juegos que se llamaba el Pippin.
En Japón.
No, y lo iban a sacar en los Estados Unidos también.
Sí, pero
yo lo vi
en Japón y no llegó
en un Macworld hace años atrás, pero después que Sega y otras compañías lo mataron al Pippin, decidieron no sacarlo.
Bueno, aplicaron para varias patentes relacionadas con distribución de juegos, con cosas que tienen que ver con juegos, y ahora están hablando de controladores. Puede ser que Apple nos venga con alguna sorpresa.
Veremos. Adobe dice que tenemos que actualizar todos nuestros Adobe Readers, sí, porque hay una las versiones anteriores tenían un problema de seguridad muy muy serio, parece. Así que
recomiendan, si tenés el Adobe Reader o el Adobe Acrobat instalado, que hagas rápidamente las actualizaciones, porque le han encontrado, exacto, un par de problemas serios.
Bueno, Flavio, como creo que muchos saben, porque lo hemos mencionado muchísimas veces, tenemos foros en Puro Mac, que es puromac.com/forosmac. Y siempre hay cosas pasando en los foros y
sí, a pesar de que esta semana estuvimos un poco borrados por un tema, bueno, que los dos estamos con mucho trabajo y yo estuve viajando y vos con tus cosas y tus problemas,
sí.
Pero hay un montón de temas que están dando vuelta en los foros, como siempre. Y bueno, uno de ellos es el tema de Hackintosh, que ya hablamos, y que hay discusiones en pro, en contra, que recomiendan qué productos usar o no para crear estos Hackintosh, qué sé yo. También se está hablando un poco del iPhone. Yo tiré un tema que me pareció interesante, que es, vos viste que el iTunes está conectado a Internet y el iTunes envía información a Apple y recibe información de Apple, por ejemplo, para los podcasts o actualizaciones o un montón de cosas. ¿Y qué es lo que le conectamos al iTunes nosotros?
El iPhone.
El iPhone, el iPod. ¿Y qué es lo que muy fácilmente el iTunes podría controlar o podría saber sobre tu iPhone si tenés un SIM que no corresponde?
Sí, es cierto eso, pero yo estaría asombrado si Apple hiciera algo así, porque es algo que otras compañías han intentado hacer y cada vez que lo hacen alguien lo descubre.
Cuando los descubren.
Queda muy claro.
Cuando los descubren.
¿Cuándo?
Pero por ejemplo, vos sabés.
Lo descubren casi inmediatamente.
Sí, pero vos conectás un. Vos no tenés un iPhone. Vos conectás el
iPhone.
Pero cada
vez que pasa. Cada vez que pasa le queda muy mal para la compañía.
Sí, pero te puedo decir algo. Vos conectás el iPhone al iTunes y lo primero que hace el iTunes es verificar si el iPhone está habilitado. Y si no, con un iPhone estándar, que no esté hackeado, obviamente, lo primero que hace es te carga una pantalla para que lo habilites, supuestamente con AT&T en los Estados Unidos. Entonces, es obvio que está chequeándolo y que está mandando algo de información a Apple en forma estándar, porque vos sabés que la habilitación la está chequeando contra Apple. Entonces, sí hay información que está yendo y viniendo. No estamos tratando de asustar a nadie, pero es interesante saber que se me ocurrió esto. Dije, no, pucha, yo estoy seguro que Apple sabe cuando vos metés un SIM de otro.
Pero vos cuando actualizás o cuando actualizaste tu iPhone cuando estaba hackeado.
Sí.
¿Cómo funcionaba entonces?
Siempre te chequea. Y por ejemplo, ahora no,
pero,
con el
pero
iPhone
espera,
no.
Pero,
siempre
pero
está.
Vos conectás te chequea,
el. Vos
pero
conectás.
Si, pero no está actualizado. Digo, no está registrado. Si está hackeado.
Pero el iTunes lo chequea. Siempre. Cada vez que vos conectás el iPhone al iTunes, el iTunes está chequeando. Y te lo digo, mira, por ejemplo, ahora está
pero
el
no
SIPFone.
No hace nada con esa información entonces.
¿Cómo
porque,
sabes? Yo
bueno,
creo que sé.
Mira, sabemos que.
Yo creo que estoy seguro que sé.
Pero sabemos que tenemos muchos oyentes y amigos y lo que sea que tienen iPhones en otros países, a donde no están todavía. En
y
España,
yo no estoy diciendo que Apple haga nada, pero lo que estoy diciendo es.
Eso lo estoy diciendo.
Saben.
Puede ser que no. Depende de la información que están mandando.
Vamos de vuelta, Fede. Déjame explicarte. El iTunes chequea contra Apple cada vez que le conectas un iPhone si está habilitado. Y es parte, léelo en el contrato del iTunes y qué sé yo. No es que estoy levantando la perdiz ni diciendo nada malo, pero...
No, yo no digo eso. Simplemente es que...
¿Saben quién tiene conectado qué?
Bueno, obviamente no están haciendo nada con esa información.
No.
Por ahora.
No creo que hagan nada, pero saben...
Bueno, ok, que sepan.
Bueno, esto como muchas otras discusiones, súper interesantes en los foros. Te cuento una que agregué, la última cosa que agregué. Hay un foro donde, hay un tema donde se está discutiendo, bueno, que cómo se ve tu escritorio y esas cosas en tu computadora. Y un usuario, Oroig, tiene un fondo de pantalla que está espectacular y dejó un link... muy interesante, un website donde hay unos fondos de pantalla realmente espectaculares con logos de Apple. Estoy poniendo el link acá en el outline, como decís, en la lista
de temas
que vamos a publicar en Puro Mac para en puromac.com para que puedan seguirlo y que te lleva al foro donde se está discutiendo esto y bueno, donde está el link, bueno, entre otras cosas, un link que te lleva a ver estos temas.
Okay. Bueno,
otra cosa que teníamos ganas de hablar, Fede, la garantía de Apple. Quería comentar algo interesante.
A ver.
Vos te compras una Apple, y esto, mira, viene también por ahí relacionado un poco con el tema de la Hackintosh. Dijimos que la garantía ha sido la garantía y la atención está nombrada como una de las mejores en el mercado, si no es la mejor. Y es interesante porque vos cuando compras una Mac, eso está incluido. Pero algo que mucha gente no sabe, y muchos usuarios piensan en comprarse una Mac en Estados Unidos porque es más barata que muchos de los otros países. Y lo interesante de Apple es que la garantía es internacional como muy pocas otras compañías. Sony te vuelve loco con esas cosas, Toshiba es un desastre, IBM es, bueno, ahora Lenovo es una de las pocas que realmente tiene una buena garantía internacional. Pero yo conozco gente, por ejemplo, que se ha llevado una Mac a Argentina y tenés que ir a un distribuidor oficial y te la atienden como si fuera un negocio de Apple. Por ahí te tardan un poco más que yo, pero tenés un problema con la batería, cuando cambiaron las baterías y esas cosas, y realmente te la reconocen y te la toman y te la aceptan como garantía, como si lo hubieras comprado en ese negocio, lo cual me parece fabuloso. Y quería comentar esto porque mucha gente no lo sabe, e incluso vos a veces, viste, te compras una computadora y te pasa que estás viajando, como a mí me pasó que salí del país, y tenés un problema con tu Mac, y realmente no tenés que volver a Estados Unidos para arreglarla, podés llegar a un negocio y sin pagar nada que te la arreglen. Muy interesante eso.
Sí, eso es una de las cosas que hace bueno que tengas un producto Apple.
Sobre todo también con los iPods y esas cosas. Lo que no ocurre, y aclarémoslo bien, es con un iPhone. Cuando vos lo desbloqueas, no cuando le haces jailbreak, pero cuando lo desbloqueas para usar otro SIM, automáticamente perdés la garantía del teléfono.
Claro, y bueno.
Eso también es bueno mencionar.
Bueno, Flavio, esta última semana tuvimos una encuesta muy, muy interesante en nuestra página, en puromac.com, y esta semana queremos hacer otra, porque, bueno, ¿sabes qué?
Están buenas lo de las encuestas.
Me están gustando, sí, porque, qué sé yo, aprendemos cosas interesantes de nuestros oyentes y pensamos en, bueno, nos da ideas para cosas para hacer en el futuro, así que, bueno, están muy buenas. Una de las cosas que queremos hacer para la nueva encuesta es saber cuánta gente hace copias de seguridad. ¿Te parece hacer eso?
Me parece súper interesante. Vos sabés que según los números oficiales de Apple antes de Time Machine, se estaba hablando de que alrededor de un 3 al 7% de la gente hace copias de seguridad, lo cual es terrible. Terrible.
Eso es muy, muy bajo. Sí. No, eso. Hacer copias de seguridad, aunque no importa si usas una Mac, una PC, Linux, no importa. Es extremadamente importante. Así que espero que todos hagan sus copias de seguridad. Pero bueno, ¿por qué no ponemos una encuesta para ver cuántos realmente lo hacen?
Dale, hagámoslo. Y cada cuánto lo hacen, me parecería interesante saberlo, ¿no?
Exacto.
Por favor, no debería aclararlo, pero si ustedes piensan que sería bueno hacerlo cada 3 días y lo hacen cada 30, digan que lo hacen cada 30. No piensen que está bueno cada 3 días porque están pensando en hacerlo, porque queremos saber realmente cada cuánto hacen backups, así todos podemos saber más o menos cómo es que se distribuye el tema de los backups y esas cosas, y vamos a sacar un montón de conclusiones interesantes de eso.
Exacto.
Mira, quería comentarte una cosa, Fede, antes de que me olvide. ¿Sabés que me cambié la MacBook y me compré una MacBook hace 2 semanas con uno de los procesadores nuevos?
Ah, sí, cierto.
Sí, mira, quería comentarte una cosa. Es verdad que no, viste que se comentaba y nosotros estábamos repitiendo de lo que decían terceros, que la velocidad de los procesadores nuevos no era tanto más rápida que los procesadores anteriores, y todos los testeos daban que era apenas la diferencia. Y es verdad, y no lo noto por ese lado. Lo que sí quería aclarar, que me pareció súper interesante, son 2 cosas. Una es que anda mucho mejor el OS X. Son procesadores que no están hechos para ser más rápidos, sino que están hechos para que anden mejor. Y ¿sabes qué? No sé explicártelo bien. No es que me andan más rápido los programas, pues ya son muy rápidos. Pero, ¿sabes que me anda mucho más fluido las interfaces cuando tengo muchas cosas cargadas en memoria? No sé qué es lo que está haciendo el procesador, pero indudablemente está funcionando mejor. Y la otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que la batería, las pilas, la batería de la MacBook, sí, me dura mucho más de lo que me duraba antes. ¿Sabes que la MacBook tiene realmente muy buena duración? Bueno, por ahí está un poco viejo con respecto a las... Hoy si compras, la verdad que una de las IBM nuevas, una de las Dell nuevas, tienen como mayor duración. Bueno, vos sabés que Apple está con el diseño retro. No quiero mezclar ahora, pero
Ay,
con el diseño
no,
retro
por favor.
estamos con
No,
computadoras realmente un poco
mira,
viejas en diseño.
no quiero que menciones eso más, por
Pero es
favor.
que es verdad. ¿Vos fuiste últimamente a un
Ay,
negocio?
estoy tan
Estuve viendo
harto
unas IBMs
de eso.
nuevas, las X.
Pero Flavio, lo van a cambiar.
Bueno, pero ya es
Soltá
hora,
esa.
flaco.
Pero ya lo van a cambiar. Por favor, no digas más eso.
Bueno, como sea, estaba en el avión y me di cuenta, Fede, de que después de 3 horas de estar usando mi computadora, me quedaban todavía como 2 horas y media de batería.
Ah, eso es buenísimo.
Buenísimo. Y no me pasaba antes. Quiere decir que realmente están, bueno, toda la idea de los nuevos procesadores de Intel que van a salir ahora en junio y que aparentemente estos tienen un poco de tecnología de esos procesadores, y toda una serie de nuevas de cambios que está haciendo Intel, están orientadas no tanto a la velocidad, sino como a lograr procesadores que consuman menos energía y que disipen menos calor. Y te digo, se nota. Estos procesadores no sé qué es lo que tienen, no es que sean más rápidos, pero definitivamente la batería funciona mucho mejor. Y quería comentarlo porque me pareció muy interesante.
Sí.
Así que bueno, nada, eso.
Bueno.
Bueno, si te parece bien,
Vamos a en tu Mac.
dale, vamos en tu Mac.
Y yo esta semana tengo algo interesante que yo mira, yo tengo un poco de orgullo en el hecho de que, bueno, que hace tantos años que estoy usando Macs y sé mucho de Macs, pero obviamente no sé todo. Hay muchas cosas que no sé, no sé de todos los softwares que existen, no sé cómo usar todo, no sé cómo arreglar todo. Sé bastante, pero esto nunca lo había escuchado y lo aprendí hace poco y me pareció súper interesante. Y es que en las MacBooks y las MacBook Pros, las entradas USB, hay dos en cada uno, no son iguales, no tienen la misma potencia, digamos.
Sí.
Y te explico. Por ejemplo, los MacBooks tienen
Yo ya lo
dos
sé,
entradas.
pero le puedes contar a
¿Cómo?
los. Yo ya lo sé, pero le puedes contar a los
Bueno, está
demás.
bien, se lo voy a decir
Okay.
al resto del mundo, Flavio. Pero las MacBooks tienen dos entradas de USB del lado izquierdo, ¿no? Hay uno más hacia el teclado y uno que es
Bueno,
más hacia la pantalla.
sí.
¿Sí?
Claro, uno
Bueno.
está más cerca de la pantalla y el otro, uno está
Claro.
para adelante y el otro para atrás, que ellos están
Porque hay
enseguidilla.
dos de lado.
Sí.
Los MacBook Pros tienen una de cada lado. Bueno, en las MacBooks, la entrada que está más cerca al teclado y en los MacBook Pros, la entrada que está del lado izquierdo del MacBook Pro, esas están conectadas directamente, digamos, al sistema de USB.
Okay.
Pero en el MacBook Pro, la entrada que está más hacia la pantalla o sea, hacia atrás del MacBook, y en el MacBook Pro, la entrada que está del lado derecho del MacBook Pro, esas están conectadas a un hub interno y reparte la conexión USB con varios
Con varias otras.
varios componentes
Sí.
internos a las portátiles. Eso quiere decir que esas entradas que están atrás o del lado derecho tienen menos potencia, no tienen el mismo nivel de electricidad, por ejemplo, y que para ciertos periféricos no son apropiados.
Claro, el típico caso de que viste que a veces uno conecta. Bueno, por ejemplo, sería apropiado, por ejemplo, cuando conectás una impresora, que vos viste que la impresora tiene su conexión a la electricidad. Pero, por ejemplo, si conectás el caso de una cámara de video, ¿sí? Que viste de una video, una webcam, o por ejemplo, cuando conectás, viste que hay los mouse inalámbricos o los teclados inalámbricos, por ejemplo, tienen un conector que manda radiofrecuencia. Y te puede llegar a pasar de que no funciona bien y en realidad lo que está pasando es que por ahí no tiene suficiente potencia o que algo está funcionando y está exprimiendo al USB ese de atrás y por ahí lo conecta. Lo damos como consejo entonces. probá ponerlo en el conector, en el otro conector, que por ahí te anda mejor.
Claro.
Y esto es algo, no es que sea un problema de diseño, es algo muy normal en todas las notebooks, pero bueno, es bueno que se pueda identificar, y yo no lo leí en ningún lado esto, y me parece interesante que lo contemos, porque por ahí te saca de un problema, ¿viste? Uno a veces está como 3 horas probando, ¿por qué no me anda esto? Movelo de conector y fíjate qué es lo que pasa.
Exacto.
Muy buen tip, Fede, muy interesante.
Me pareció muy interesante eso, así que sí. Bueno.
Yo no me apelé de contarlo, muy interesante. Bueno, yo tengo otro. ¿Te parece? Voy a proseguir.
Sí, por favor.
Yo tengo otro que me pareció muy interesante. Resulta que me compré un nuevo teclado de Logitech, que ahora voy a hablar porque el software, así como algunos nos habían dicho en los foros, está mucho mejor de lo que yo había testeado previamente. Pero ahora voy a pasar a eso. Lo primero que les quería contar es que una de las cosas que tiene este teclado es una tecla que te permite prender o apagar la computadora, ¿sí? Dice Power, y te aparece el típico, claro. La típica ventanita donde vos podés elegir apagar, dormir, reiniciar o suspender, digamos, el uso de la computadora. Lo compré el teclado para usar en la Mac Mini que tengo en la televisión, que ya les había contado.
Sí.
Lo interesante, bueno, primero les voy a contar que no se crean que estos teclados tienen un alcance muy largo, porque la verdad es que al metro y medio ya no funciona, lo cual me mató porque lo tengo como a 3 metros el sillón donde nos sentamos, digamos, para ver tele. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo cuento porque no sabía qué alcance tenían estos teclados y he probado varios. Lo interesante que me pasó es que finalmente cuando lo pude hacer andar con algún truco por ahí que se me ocurrió, estaba sin el mouse y quise poder elegir la opción de apagar desde el teclado y no pude. Y lo que pasa es esto, hay una opción que se setea en las preferencias del sistema que te permite utilizar el teclado para solo pasar, digamos, con el tab, cuando estás en las páginas web, entre los distintos campos para completar, o en algunos programas, te permite hacer una serie restringida de saltos. Y si vos querés ampliarlo, como por ejemplo, para poder elegir con el teclado, que es algo que yo quería hacer, entre las distintas opciones que te presenta el sistema, ¿sí? Cuando te da 2, 3, 4, 5 botones para elegir, no lo tenés habilitado. Entonces, la forma de habilitar el teclado para que con las flechitas o con el tab puedas utilizarlo es yendo a preferencias del sistema, elegís la opción en preferencias del sistema que es la que te da las opciones del ratón, del mouse y del teclado, y en la última lengüeta, que se llama... La última pestaña. ¿Por qué está mal lengüeta? Bueno, depende. Siempre tenemos un problema este del español. La última pestaña, que se llama Funciones Rápidas del Teclado, tiene una lista de los shortcuts, de las. Que se pueden definir para el teclado, no importa eso. Y abajo de todo, de esa lista, hay como un checkbox. Vos podés elegir si querés habilitar o no habilitar lo que se llama acceso total al teclado. ¿Okay? Si vos lo habilitas, entre otras de las cosas, te va a permitir que de ahí en adelante puedas hacer estas selecciones a través del teclado, que no sé por qué por defecto viene desconfigurado eso.
Yo creo que viene así porque a veces como que tenés demasiado acceso.
Pero no, realmente no es que te está habilitando tanto más, te está restringiendo algunas cosas que me parecen medias obvias, pero bueno.
Bueno, pero digamos que si estás en una página web, a veces como que te selecciona cada botón, cada imagen.
Si a veces salta, incluso si está mal hecho el código, hasta te salta a través de los gráficos. Eso es verdad.
Exacto.
Y no solo de las cosas para completar. Pero bueno, les contamos cómo se habilita. Yo les aconsejaría habilitarlo para poder usar estas opciones si quieren usarlas a través del teclado. Y así es como se habilita. La primera vez que me pasó, esto ya me había pasado hace un tiempo y me había costado buscarlo. Ahora me acordaba dónde estaba más o menos. Fui y lo busqué, pero bueno, me pareció interesante contarlo. ¿Qué más tenemos?
Bueno, tenemos algo que es algo simple, pero que puede ser muy muy útil en el Finder.
A ver.
Que cuando uno hace, por ejemplo, un control click o un control o un digo un un clic derecho, con el botón derecho, surge una...
Con el mouse.
Unos menús que te dejan hacer diferentes cosas sobre ese archivo. Si haces clic sobre un archivo.
Sí.
Lo puedes abrir, lo puedes abrir con, por ejemplo, pero con esa pantallita abierta, esos menús abiertos, si oprimís el botón de opción, cambian varias cosas en esos menús. Por ejemplo, una de las cosas que cambia es abrir con se convierte en abrir, siempre abrir con. Eso quiere decir que si vos elegís una aplicación dentro de este submenú para abrir ese archivo con lo que sea, la próxima vez que haces doble clic sobre ese archivo, va automáticamente a abrirlo con esa aplicación. Es un atajo, porque esto se puede hacer también yendo al panel de información y después elegir, decir que querés que abras ese archivo con cierta aplicación y después decir que lo haga siempre. Pero esto es un atajo para hacer todo eso de una forma más simple. No sé si lo habías usado una vez, Flavio.
Sí, lo había usado y me parecí, pero me había olvidado de la verdad que está súper interesante. Pero hay otra cosa que vos me habías mencionado también.
Sí, y esto me encanta.
Perdóname, en realidad, sí. Discúlpame.
Sí,
yo normalmente hacía eso y ya lo habíamos contado cómo es que vos podés especificar para abrir con una aplicación en particular usando el botón de la derecha, obtener información, ¿sí?, sobre un archivo y ahí vas y elegías otro programa. Pero la verdad que esto, es decir, haces botón de la derecha y presionando opción tenés directamente la opción ahí
siempre abrir
enseguida,
con,
¿no?
Claro, y después
es mucho
claro,
más rápido.
Es un atajo, exactamente, no hay que ir por todo lo otro para hacer que funcione.
¿Y cuál es la otra que me habías contado?
La otra que también está muy buena, es que si vos elegís, digamos, dos archivos de fotos, dos imágenes, o dos o más, ¿no? Incluso lo podés hacer con uno, pero no tiene mucho sentido hacerlo con uno. Lo haces con dos o más, haces clic derecho o control clic sobre uno de los dos que están seleccionados y oprimís opción, vas a ver que... una de las opciones. Ahora, esto es en Leopard. Estoy seguro que también funciona en Tiger.
Pero no tan seguro.
Pero tiene una forma un poco diferente.
Ok.
Porque en Leopard usa Quick Look. En Tiger creo que lo hace simplemente solo. Pero bueno, pero vas a ver que una de las opciones ahora con el botón de opción pulsado es hacer una pase de diapositivas de esas imágenes. Y
muy
si
bueno.
Si lo seleccionaste usando Quick Look, te llena la pantalla con las imágenes y te hace una pase de diapositivas.
Estoy corrigiendo nuestras notas que yo le había puesto slideshow, como se lo llama en inglés, me aparece en inglés.
Claro.
Pero está bueno porque también tenés un par de gráficos y plum, los marcás, opción, es una mezcla entre
Spanglish, sí.
Opción, botón de la derecha, pase de diapositivas y rápidamente puedes ir para adelante, para atrás o dejarlo funcionar solo si estás con alguien y querés mostrar fotos o algunos gráficos que tenés en el escritorio. Muy bueno.
Ahora, Flavio, vos querías mencionar algo sobre tu nuevo mouse.
Mira,
tu ratón nuevo que te compraste. Te compraste otro Logitech, ¿no?
Sí, yo no sé si ya voy como 20 o 25 que probé en este último año. Pero bueno, vos sabés que yo soy soy súper, súper pesado y detallista con todas estas cosas.
Sí,
pero
sí,
la verdad es esta, Fede. Hay una razón por la... No es que yo sea el dueño, la verdad, pero hay una razón por la cual hago esto. Yo paso muchas horas frente al computador y vos también. Y el mouse probablemente sea el producto que más utilizo en mi vida en los últimos años porque tenés todo el tiempo tu mano ahí arriba. Y no he encontrado un mouse que sea perfecto. Mirá que me he comprado, por ejemplo, yo el trackball de Kensington, que lo pagué más de $100. He comprado mouse súper caros, súper baratos. Normalmente no tiene mucho que ver el precio encontrado con la calidad o con la comodidad. Pero también depende mucho, yo creo, que con la usabilidad que cada uno pretende de un producto como este, que es súper importante, y de la forma de tu mano y cómo a vos te gusta apoyar tu mano. Por ejemplo, he escuchado gente que dice que el ratón de Apple le parece muy bueno. Yo realmente he leído únicamente críticas malas o pésimas de ese ratón.
A mí me duele la mano.
A mí me duele la mano después de usarlo 3 minutos. Pero puede ser que si te acostumbras. Pero, por ejemplo, los botones, la forma de cómo funcionan los botones me parece súper incómoda. Dije botones, ¿ok? Ya sabes por qué. Y, bueno, pero he encontrado que los mouse de Microsoft y los de Logitech me parecen muy buenos, sobre todo lo de los últimos años. Y he recomendado un par que me han parecido muy buenos. Pero he vuelto a uno que me había regalado mi mamá hace como un año cuando salió, que me pareció el mejor mouse que usé hasta el momento, y es el Logitech BX. ¿Sí? B corta. ¿Y por qué? Porque es un mouse que tiene un ángulo, y no lo quiero recomendar como el mouse definitivo, porque dentro de un mes vos sabés que me puedo agarrar el rayo y cambiarlo. Pero por ahora tengo que decir que es el mouse que más cómodo me siento. Tiene una mecánica interna para la ruedita y para cómo funciona el mouse que es espectacular y que creo que muy pocos otros mouse ni siquiera se le acercan a lo que es la calidad de este mouse. Pero me resulta muy cómodo y tiene los botones adicionales en una muy buena posición para que sin tener que mover mucho mis dedos tenga acceso a 5 o 6 botones. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ustedes ya me... ¿Cómo?
No, dije, a ver, decinos.
Porque la verdad es que yo, viste que nosotros este fin de semana justo tuvimos una charla al respecto. A mí me parece súper importante darle funcionalidad a estos botones porque me permite hacer cosas que si no tendría que ir al teclado, ¿sí? O hacerlas de otra forma. Entonces, por eso y porque el software de Logitech era tan malo, estuve últimamente probando USB Overdrive, que te permite no solo setear qué haces con cada botón, sino que aparte la velocidad con que querés que se mueva el mouse, que yo les recomiendo a todos que lo seteen, porque a mí me gusta mucho que mi mouse sea súper sensible y que apenas lo muevo, digamos, me permita recorrer toda la pantalla. Y me gusta setear la aceleración, que es que si muevo un poco el mouse, un poco más de lo normal, que digamos se acelere y se mueva más rápido.
Claro, es como una una velocidad variable,
sí.
Como que sabe cuando necesitas ir muy rápido.
Exacto.
Y cuando quieres ir lento.
Y recorre la pantalla más rápida o accede más rápido a los componentes. Lamentablemente, para un mouse estándar que no tenga drivers adicionales, el OS X solo te permite setearle la velocidad estándar y no aceleración, ni por ejemplo la velocidad de la ruedita y mucho menos setear qué hace cada botón. Si tenés los mouse de Apple, obviamente sí, pero bueno, te compadezco por el uso de ese mouse. Por otro lado, tenía que usar software de terceros porque el de Logitech era malo, pero instalé el nuevo software de Logitech y tengo que reconocer, así como lo he criticado y así como algunos nos habían dicho en los foros que había mejorado, que realmente está mucho mejor. Que no necesitas comprar un producto de terceros porque le podés definir casi todo lo que quieras. Entonces, no solo le defino la velocidad, la sensibilidad, la aceleración, sino que aparte, y esto es lo que me parece súper interesante, que nunca lo había usado, ya lo había tenido, y por eso lo quiero recomendar porque estoy súper contento de haberlo probado otra vez, es esto. Vos le podés definir en forma general qué querés que hagan los botones del mouse. Por ejemplo, voy a mencionar para un par de casos que sobre el lado izquierdo del mouse, con el botón, con el dedo gordo, puedo ir. Tengo un botón que es para adelante y un botón que es para atrás. Entonces, por ejemplo, yo le definí que en forma genérica, ¿sí?, me imite lo que sería, porque casi siempre estoy navegando en la web, que el botón para adelante en realidad me haga un forward, ir para adelante en el historial, y el botón para atrás me haga un backward, que vaya a la página anterior que estaba navegando en internet. Entonces, por ejemplo, si aprieto un link y aprieto el botón para atrás, me va a la página. cuando fui a una página puedo volver a la anterior o puedo volver a saltar a la página, ¿sí?, a donde el link me había llevado y de vuelta muy rápidamente sin tener que hacer más nada. Pero lo interesante de este software, y lo mismo el de Microsoft y el de muchos otros, es que te permite, y esto es lo que yo no había jugado hasta ahora, y creo que mucha gente con la que hablé no lo usa, es que vos podés predefinir, ok, esta es la forma estándar en que quiero que funcione, pero también quiero que haga algo particular en alguna aplicación. Por ejemplo, yo definí en la forma estándar que para adelante y para atrás hace eso. Entonces, cuando estoy en cualquier navegador, puedo hacer que vaya para adelante y para atrás. Pero vos le podés definir que para alguna aplicación cambie la funcionalidad de los botones. Entonces, por ejemplo, le definí que en VLC, cuando estoy mirando una película, el botón para adelante me hace un salto de 10 segundos para adelante y el botón para atrás me hace un salto de 10 segundos para atrás. Porque vos le podés definir que cada tecla corra una aplicación, que emule un botón, ¿sí?, del teclado, o emule, por ejemplo, una serie de botones, como por ejemplo, qué sé yo, en VLC, ir para adelante 10 segundos, creo que es Shift, Command, Option, flechita a la derecha. Entonces, claro, vos le definís esto.
Es que ese botón haga eso.
Claro, esa serie de botones a un botón. Entonces, cuando estoy en VLC, funciona distinto de lo que es lo estándar. Me va para adelante, me permite, mientras estoy mirando una película, avanzar o retroceder solo con mi dedo gordo, ¿viste?, sin sacarlo del mouse. Y sin tener que mover el mouse, ir a la...
Todo esto me parece muy muy interesante y obviamente hicieron muchos cambios buenos en el software de Logitech.
Esto ya existía, en USB Overdrive y en un montón de otros software existía.
Pero ahora lo hicieron mejor.
Sí,
ahora,
pero lo estoy contando en realidad en forma genérica porque te hace mucho más productivo si aprovechas todos los botones que tiene tu mouse.
¿Sabes que yo no los uso a propósito? Porque, mira... Como sabes, Flavio, yo tengo problemas con mis manos. Tengo
con las manos.
Dolores por tanto usar el teclado y el mouse y todo eso. Así que yo trato de limitar los botones que uso en el mouse, porque generalmente los botones que están en el mouse, aunque sí se pueden hacer varias cosas, no son súper cómodos para apretar.
Bueno, pero ahora...
Más presión.
Pero esto te puede hacer repensar porque hay tantos diseños tan distintos de los mouse. Porque, ¿y por qué a una persona como yo le ha costado tanto encontrar un buen mouse? Porque he encontrado finalmente un mouse que ergonómicamente se adapta a mi mano y tengo acceso a todos estos botones adicionales sin realmente tener que exigirle ningún esfuerzo a mis dedos, ¿entendés? Y con estas opciones me hace mucho más productivo. Por ejemplo, la ruedita, abajo de la ruedita tiene un quinto botón este mouse, chiquitito, que tiene como una lupita. Entonces se me ocurrió, mira, lo voy a usar para hacer búsquedas. Entonces, si estoy en un navegador, lo programé para que cuando aprieto ahí, me vaya al campo que está arriba a la derecha para hacer una búsqueda, por ejemplo, en Google. Pero si estoy sobre el escritorio, me va al Spotlight para hacer una búsqueda.
Bueno, muy bueno.
Entonces, me pareció muy interesante y me pareció que era interesante tomarme el tiempo para contar esto porque te puede hacer mucho más productivo tu escritorio y tu trabajo o tu navegación si uno setea estas cosas con su mouse.
Bueno, muy bien.
Así que bueno, lo otro es que yo pensé también que por ahí sería interesante para mostrar cómo se usa en un screencast, pero por ahí con explicarlo en el podcast era suficiente. Vamos a ver si alguien nos dice que por ahí el screencast le parece más interesante, ¿no? Una suficiente cantidad de usuarios como para hacerlo.
Me parece bien. Bueno, mira, tenemos varios programas para recomendar esta semana. ¿Por qué no vamos así rapidito a través de estas? Porque tenemos bastantes y poco tiempo.
Bueno,
¿te parece?
Bueno, primero quería recomendar Logitech Control Center, que es este soft que viene con Logitech, que la verdad ha hecho que los productos de Logitech de un día para el otro, para mí, sean mucho mejores para usar en una Mac. Pero tenía uno súper interesante para recomendar y tiene que ver con Google. Vos viste que cuando haces una búsqueda normalmente en Google de algo relacionado con una pregunta de computación, o por ejemplo, cómo redefinir una tecla en el teclado, cómo buscar esto, cómo buscar el otro, normalmente te vienen resultados de Windows, que es lo más popular en la web. Entonces yo para buscar de Mac normalmente le agrego Mac o OS X a la búsqueda. Pero Google hizo una página específica para los usuarios de Mac, que la podés encontrar en www.google.com/Mac. Entonces, lo que vos busques en ese buscador, automáticamente sí. Google va a filtrar los resultados y te va a brindar cosas relacionadas con Mac y con OS X nada más.
Ah, qué bueno.
Que me pareció súper, súper interesante. Sí. Gratis, fácil de buscar y muy fácil de, digamos, de accederlo, ¿no? Sin gastar un centavo. Bueno. Así que me pareció súper interesante recomendarlo. Y eso salió creo que esta semana, ¿no? Nos tiene de vida mucho, un par de días nada más. El otro software que quería recomendar es... Viste que en muchas computadoras Mac viene incluido un soft que se llama Comic Life y te permite como hacer caricaturas con gráficos y con fotos muy fácilmente y crear, sí, como viste, como una historieta.
Sí, okay. Sí, realmente está muy bien hecho.
Bueno, ayer presentó Comic Life la nueva versión que se llama Comic Life Magic Cue. Y lo voy a hacer muy breve, les voy a recomendar que vayan y vean el video que tiene esta gente en el website de ellos, porque realmente la herramienta está genial. No solo genial para hacer historietas, sino que incluso uno puede realmente utilizarla porque te permite editar imágenes, sacarle el fondo a las imágenes, hacer efectos sobre tus fotos, pegarlas sobre templates o prearmar como páginas para después meterle tus fotos. Bueno, obviamente hacer tus cómics, pero aparte, ¿viste lo que se llaman los balloons? Que es cuando una persona habla como que le sale algo de la boca en los cómics. Las historietas.
Los globos esos que...
Los, sí, globitos, claro, esos, sí, blancos. Te permite, sí, hacerlos, deformarlos, reformarlos como a vos se te ocurra. Te permite poner textos y hacer efectos especiales con las letras, estirarlas, deformarlas. Unas cosas increíbles, súper, súper fácil. Obviamente utilizando... ¿Te acordás que nosotros habíamos mencionado que venían tecnologías muy importantes en Leopard que no se iban a ver en el Leopard hasta que los productos las empiecen a utilizar? Y obviamente este software está utilizando todas estas tecnologías nuevas de Leopard y obviamente corre únicamente en Leopard. Bueno. Es súper rápido, súper interesante.
Sí, mira, vi fotos de las pantallas y realmente
son,
parece,
increíbles.
Que otra cosa de, sí, como de otro mundo. Está muy bien.
Y algo
hecho,
por lo que lo recomiendo es porque, por ejemplo, vos sabés que cuando haces una presentación en Keynote o en algunos otros soft, no tienen controles para crear letras o tipografías de este tipo, ¿viste? Y, como para producir impactos o cosas así. Y este soft realmente es tan sencillo para hacerlo que vos podrías usarlo para hacer estas cosas, capturar la imagen o exportarla, pegarla en Keynote y usarlo para, bueno, para todos estos efectos, usarlo dentro de tus presentaciones. Me pareció muy interesante. La compañía que lo hace es Plask. Estamos poniendo el link, obviamente, en nuestra lista de temas que vamos a publicar en puromac.com. El producto sale $50, pero si viene incluido la versión vieja de Comic Life en tu Mac, que a mí me vino incluida y ha venido en un durante un montón de tiempo, no sé si ahora están viniendo, el producto sale, la actualización sale nada más que creo que $19-$20 por un tiempo limitado. ¿Ok? Uh-huh. Así que vayan al website, miren el videíto que tienen, que está súper interesante. No está bueno, pero te muestra qué es lo que hacen, por lo menos, y funciona muy bien. Muy interesante, muy lindo el soft. Muy divertido.
Y tenías tres extensiones para Firefox para recomendar.
Bueno, en realidad hay un tema en el foro que me gustó mucho, que están recomendando extensiones de Firefox útiles. Les quería pedir que cuando recomienden extensiones, no solo pongan el nombre, sino que en lo posible si pueden pongan el link a donde se baja y una descripción de una o dos líneas de claro, de qué es lo que hace, porque a veces... te ves una lista de 10 cosas y no las vas a ir a recorrer. Entonces, estás recomendando por lo menos contá de qué se trata. Pero hubo dos extensiones muy interesantes. Una se llama TinyURL. Haciéndola corta, lo que TinyURL hace es un servicio TinyURL. ¿Viste cuando vos entras en una página típica? Que yo, entras en eBay y ves un producto que está, que yo, en un buen precio, y te lo quiero pasar a vos, y decirte, Fede, mira esto, ¿te parece bueno? Y te copio el URL de la página para que entres, y a veces vos lo pegás en el iChat o en un email y no funciona el URL porque tiene caracteres extraños, y a veces tampoco funciona porque es muy largo.
Muy largo, exacto.
Entonces, TinyURL es una página que te permite copiar esto, pegarlo en la página, y te genera un URL súper chiquitito, súper fácil de tipear o de enviar por email o por chat. Esta extensión lo que hace es usa el servicio de TinyURL sin tener que ir a la página. Entonces, yo estoy en una página, aprieto botón de la derecha, me aparece una opción que dice generar un TinyURL y automáticamente me lo pone en memoria, que yo después lo puedo ir y pegar en un email, qué sé yo, para decir, mira, anda a este lugar y te pego un URL chiquitito.
Ahora ¿sabes que yo uso a TinyURL mucho porque cuando hago entradas de Twitter, por Twitter, en mi nombre de pantalla es FEDHAT, así que si me quieren seguir o si quieren que yo les siga, por favor, déjenme saber. Pero yo lo uso para Twitter porque Twitter solamente te permite hasta 140 caracteres.
Y a veces los URLs son más largos que eso.
Exacto, por eso. Es muy útil para cosas como Twitter o lo que sea, así que lo voy a usar.
Y yo lo uso porque constantemente estoy pasando URLs. Mira esta página, cuando mira este producto, estoy recomendando cosas, y los URLs a veces son muy complicados. Muy interesante. Y la otra que quería recomendar es Drag Drop Upload. Todos saben que nosotros usamos Gmail, tanto Fede como yo, y constantemente lo recomendamos. Incluso ahí estuve viendo que hay un montón de gente recomendando software para anti-spam, y yo lo que diría es no pierdan ni tiempo, usen una cuenta de Gmail, porque el anti-spam de Gmail es buenísimo. Yo creo que no se puede ni comparar con ningún software de terceros, y gratis.
Es cierto, funciona muy bien.
Y eso, bueno, lo estuvimos discutiendo también en los foros.
Bueno, pero a veces tiene positivos falsos, pero bueno.
Pero muy pocas veces. Realmente es bueno. Anda muy bien. Por lo menos a mí me pasa eso. Bueno, como sea, Drag Drop Upload te permite hacer una cosa. Vos cuando estás escribiendo un email en tu navegador, obviamente no es como el mail que puedes, por ejemplo, agarrar, ¿viste?, arrastrar una foto que tenés en tu escritorio y tirársela dentro de un email. Pero con Drag Drop Upload te permite hacer una cosa similar, que es arrastrar una imagen cuando estás escribiendo un email y tirarla arriba de la opción de hacer un attachment o incluir, ¿viste?, algo pegado a tu email. Vos lo tirás justo sobre esa opción cuando estás escribiendo tu email y automáticamente le pone la dirección y te permite subirlo sin tener que hacer pasos adicionales. Súper rápido, anda súper bien y obviamente las extensiones de Firefox son gratuitas.
Exacto. ¿Qué ibas a decir? Dale. ¿Otra cosa más?
No, bueno, que de vuelta, en los foros estoy dejando la dirección de donde estamos discutiendo, bueno, recomendando esto para que aquellos que tengan alguna buena para recomendar pasen por ahí o que vean las que estamos recomendando.
Bueno, y yo esta semana tengo un solo programa para recomendar, y es uno raro, es bastante raro, pero creo que es interesante y este puede llegar a ser útil para ciertas personas. Se llama Chill, C-H-I-L-L. En inglés, chill quiere decir hacer frío o relajarse.
Ajá.
Y este programa lo que hace es que crea de forma instantánea, música de fondo para cuando estás usando tu Mac. Y suena a veces como agua que está cayendo, o una música así muy como despacio casi. Y es muy bueno para relajarte. Es raro, es extraño, quizás a mucha gente no le va a gustar, pero para muchos otros yo creo que sí. Yo lo probé por un día y me resultó muy muy interesante y me relajó. Entonces, me gustó. No sé si lo voy a usar todo el tiempo.
¿Sabes que yo tengo un soft que hacía esto, pero que era pago?
Este es la primer beta del programa y es gratis. No sé si va a ser siempre gratis, pero por ahora lo es. Así que si lo quieren probar, tengo el enlace ahí para que lo puedan bajar.
Está muy bueno porque, viste, cuando uno está trabajando y escucha un ruido de atrás, o qué sé yo, una cosa así, realmente podría ayudarte, viste, a disminuir ese ruido, ¿no? A taparlo o
claro,
bajarte.
Yo a veces no puedo escuchar música cuando estoy trabajando porque me meto demasiado en la música porque me gusta. Entonces no puedo trabajar, no puedo escribir emails porque estoy cantando, digamos. Ajá. Pero con esto es como música de fondo, pero que no tiene letra y no es algo que que uno conoce, entonces no es como que puedes entrar y decir, ah, me encanta esta canción.
Che,
bueno, me gusta.
Déjame preguntarte una cosa. ¿Vos crees que... no sé, vos... No es que te estoy cortando, me quedé pensando lo de Twitter. ¿A vos te parece que me debería anotar en Twitter?
Sí, anótate. Mira, es muy divertido. A mí me gusta Twitter y creo que tengo 100 personas que yo sigo y 100 que me siguen a mí, algo así. Muchos de ellos oyentes de Puro Mac, otros amigos del trabajo o amigos en general. Pero lo bueno es que uno puede ver los mensajes que la gente está mandando y tener una idea más o menos del estado del mundo de cada uno o del mundo en general es divertido y es hasta informativo, depende de quién uno está siguiendo, por supuesto. Pero
Fede,
sí,
pero, ¿y no te molesta estar contando todo lo que haces y eso?
Yo no cuento cada cosita que hago.
Por ejemplo, no vas al baño y no contás, obvio.
Hay gente que sí, hay gente que dice, me levanté, fui al baño, comí algo.
Pero ¿y no te molesta que, no sé,
no me molesta, porque...
Saber.
No me molesta. Me parece, es interesante a veces hasta ver lo que está haciendo otra gente en otras partes del mundo. Así que sí, anótate. Y si no haces nada, bueno, no haces nada, pero creo que sería interesante.
Bueno, dicen que hay una aplicación que muchos nos han recomendado, muchos, que está buenísima para el iPhone, para hacer Twitter. No sé, qué sé yo. Bueno, no voy a pensar. No sé si... Mira, mi nombre está tomado en Twitter, así que... No sé si alguien no me seguiría. Bueno, vamos a verlo. Qué sé yo, nada, te preguntaba, me parecía interesante, no sé.
Bueno, Flavio, creo que hemos llegado al fin de otro muy largo episodio de Puro Mac, pero fue divertido. Espero que les haya sido útil, interesante y que hayan aprendido algo. Por favor, no olviden de escribirnos si quieren a nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com, o entren directamente a los foros, que es puromac.com/forosmac.
Donde hay un montón de discusiones, pueden...
Exacto.
Bueno, obviamente pueden recomendar cosas ustedes, como pueden preguntar y, bueno, y aprender cosas nuevas. Bueno, o dialogar con la gente que está ahí, hay un montón de discusiones interesantes. Lamentablemente la semana pasada estuvimos un poco borrados, nosotros estuvimos súper atorados de trabajo y cosas.
Yo ya empecé a hacerlo, así que... Sí. Bueno, saludos para todos, gracias por estar con nosotros y recuerden que hacemos Puro Mac por ustedes. Sin ustedes no habría Puro Mac, así que...
Gracias por seguirnos y, bueno, los vemos en los foros y nos vemos la semana que viene.
Un saludo para todos, chao, hasta luego.
Chao, chao. Doosh!